Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hola, hola, ya estamos aquí. Y 5 las 3 y 5 las 2 en la Comunidad Autónoma Canaria. Eso somos nosotros. Transmite para el mundo la cadena COPE.
¡El Grupo Risa!
Caminando por las primeras horas de este undécimo día del mes de mayo.
¡Yeah!
Y escuchando a esta chica, a Katy Perry, ¿verdad, Whopper? Ya somos espaciales.
Sí, señor. Fíjate que esta canción tiene ya 15 años. Se llama Teenage Dream, formaba parte de un disco homónimo. Y estábamos hablando de una era distinta, o sea, porque en aquella época, hace 15 años, Katy Perry estaba pues en lo más alto del pop mundial. Era una tía divertida, atrevida, provocadora incluso.
Sí, transgresora en algunos casos.
Sí, era muy mainstream, pero dentro de lo Kiss. O sea, ella marcaba el tono, el ritmo, el color del momento. Era una diva sin complejos. Era absurda, era icónica, pero hoy cuesta bastante reconocer a aquella artista con lo que estamos viendo, porque está de gira, su gira se llama el Lifetime Tour, y es una de las sorpresas más incómodas del panorama musical actual, porque visualmente es una cosa rarísima. Es un show que está saturado con estética espacial, pasada de vueltas, robots gigantes, trajes imposibles de papel albal y una puesta en escena que da un poquito de vergüenza ajena.
Tenía que ser así la gira de Camela, tío.
Sí. A ver, lo que pasa es que esta chica se ha gastado como una barbaridad, creo que fueron 11 millones de dólares en pagarse un ticket para la nave Blue Origin y salir a la estratosfera y a ver un poquito el espacio.
Tampoco es una barbaridad, oiga usted.
Ya, sí, o sea, yo no sé por qué. Bueno, claro, era un vuelo solamente de mujeres, pero Florentino, usted tiene cabida en un sitio de estos.
Hombre, pues sí, la verdad, yo me lo han ofrecido muchas veces. Meterme en una cápsula de esas y 11 millones de euros, pues mire, yo lo que les digo siempre, yo me meto la mano en el bolsillo y tengo 30 millones de euros.
Que haber hecho desde ahí arriba la presentación de Mbappé o un acto importante del club.
Hombre, pues sí, pues no, la verdad es que es una buena, mira, de cara al mundo es una muy, muy buena idea, pero bueno, a mí me interesa saber qué ha pasado con esta cantante.
Bueno, pues las coreografías del show han sido calificadas como robóticas y tristes, los movimientos son bastante torpes, y además los he visto y es verdad, y sobre todo la narrativa, lo que es el hilo conductor de todo el show, es bastante incomprensible. Y le cuesta bastante, por no decir que no llega directamente a las notas más altas, deja muchísima canción para los coros, o sea, para que la gente... Lo típico de sacar el micrófono y decir, vosotros.
Porque, vosotros.
Porque
ya
ella
estamos
no puede.
Por estas cositas, sí, sí.
Además, se le nota que físicamente no está en sus mejores condiciones, porque en el momento que se pone a dar trotes a lo largo de todo el escenario, llega el momento de cantar y no es capaz. Entonces, la idea que tuvo en un principio de aprovechar el tirón mediático de su viaje espacial y relacionarlo con el tour para, no sé si para vender más tickets o como un hilo conductor también, pues no le ha salido demasiado bien. Y esto forma parte ya de una narrativa que viene construyéndose desde hace unos años, porque la caída de esta chica no ha sido repentina. O sea, es que estamos hablando de que del Teenage Dream salieron por lo menos 5 o 6 singles muy potentes.
Por lo menos.
Bueno, pues lo que decía, de la época de pico de popularidad que tenía esta chica hace 15 años, pues ya queda bastante, bastante menos. Tampoco ayuda el hecho de que se pelease públicamente con Taylor Swift. Vamos, que está de capa caída la chavala.
Hay polémica con Katy Perry.
Y sin embargo, hay una historia paralela que está referida a la gira y a esta chica en concreto que merece la pena también ser recordada. Esto que escuchamos es una canción que se llama Friday, de una chavala que se llama Rebecca Black. Rebecca Black en el año 2011 se hizo viral por ser la peor canción de internet, Friday.
¿Ah, sí?
¿Ah, sí?
¡Qué maravilla!
Pero además viral en el mal sentido, porque le hicieron bullying en el colegio. La historia de esta canción es un poco curiosa, porque realmente la chavala lo único que quería era grabar una canción, y entonces su madre, como regalo de cumpleaños, contactó con una productora, pero de estas que te hacen, no sé, bodas, bautizos o comuniones. Y entonces le montó el paquete completo, le escribió una canción, le grabó un videoclip, que el videoclip es bastante lamentable, y se lo subió a YouTube. Entonces, prácticamente sin promoción, de lo malo que era, Como decía antes, se volvió súper popular, se hizo viral en el año 2011 ya.
Que tiene que haber por ahí clasificaciones de peores canciones.
Bueno, pues esta fue la peor canción de aquel año. Pero lo cierto es que la chica, lejos de apocarse y de quedarse debajo de una baldosa después de todo lo que le cayó, lo cierto es que la chavala ha construido una carrera musical que no es que sea Katy Perry, pero está bastante bien, ¿eh?
Sí, sí.
Esta es la misma chavala.
Es la misma, ¿eh? O sea, supo rehacerse, se superó.
Bueno, pues el top de su reinvención ha llegado hace unos pocos meses cuando, en un concierto de Rebecca Black, salió Katy Perry a cantar con ella y cuando terminó la canción se arrodilló, se puso delante de ella y le pidió por favor que fuese la telonera de su gira mundial. O sea, esta chica pasó de ser un meme a telonera Katy Perry.
Un meme.
No, totalmente, ¿eh? Pues ahora sí, se han invertido las tornas. O sea, la que es meme ahora mismo es Katy Perry con su gira.
No me diga eso, no guapo.
Que sí. O sea,
en el Bernabéu no vienen memes a cantar, ¿no? Digamos que igual no está pasando por una buena temporada.
Pero el Bernabéu no ha ido Katy Perry aún, ¿no?
Que yo sepa, no.
Fue Taylor Swift.
Ah, Taylor, bueno, es verdad, sí.
Sí, es que
siempre una mujer cantando ya le parece todas iguales.
Presidente, fue Kambala,
Ya, a mí me sacan ustedes de Perales y de Diango y de ahí no salgo, ¿no?
Oye, Perales tenía que abrir al espacio, en vez de Katy Perry.
Sí. Hubiese salido una canción sobre el espacio estupenda.
Hubiese salido
Bueno, pues sí, queda dicho, la sensación general es que el Lifetime Tour de Katy Perry no es un espectáculo musical, sino un cúmulo de decisiones erráticas.
¿Milongón?
Lo comparan todo el tiempo con el Eras Tour de Taylor Swift, que era bastante más coherente.
¿Piscinazo?
Una gira que está siendo más comentada por sus fallos que por sus aciertos.
Perfecto. El que es un genio es el que le ha vendido que tenía que hacer eso en esa gira y se habrá llevado una pasta.
Pero espérate, es que uno de los comentarios más leídos en redes es de quién se rodea esta chica que le deja hacer todo lo que está haciendo.
Claro.
Porque si lo ves, dices tú, esta chavala tiene que tener a gente a su lado que esté cobrando, que le diga lo que no tiene que hacer. O por lo menos que le haga un poco de prospección por ahí y le diga, oye, que la gente está flipando con esto, deberías dar un giro, un cambio de rumbo.
Tiene alguien que trabaja para el enemigo.
Es lo que parece, ¿eh?
Sí. ¡Bum! Es sin duda la sintonía anunciadora de la hora vintage, echando la vista atrás y mirando por el retrovisor. No tanto como esta semana. Joder, macho, pero el tiempo dejo. Eso sí que es vintage, la sintonía esa de Elena Condis.
Oh, la de Elena Francis, pues esa sintonía tiene intrahistoria, ¿eh? Porque me la pidió Paco como a mitad de semana. Y lo peor de todo esto es que yo tardé bastante en interpretar lo que Paco me estaba pidiendo o lo que necesitaba. Entonces yo le empecé a mandar remezclas de la sintonía de Elena Condis con Elena Francis. Sí. Y Paco me decía, es que esto no, porque yo lo que quiero es que suene como tal. Y luego cuando le mandaba una que sonaba como tal me decía, es que esto no, porque lo que tiene que sonar al principio es como un poco de instrumental y luego... Total, lo que quería
era el programa, sí.
Lo que quería era la misma sintonía que tenía en el programa, la misma, igual, pero con un poco de actualización en la letra y en el sonido, para que no sonase tanto como decía él, al surco del disco.
Bueno, claro, es que digo que es vintage porque en realidad esto es una pieza que se compuso en el año 1919.
Claro, el Indian Summer, ¿no?
El Indian Summer, que lo compuso un tipo que se llama Victor Herbert para una opereta. Exactamente, para una opereta que se llamaba La Dama...
El Vagabundo.
De Elche.
Sí, La Dama de Terciopelo, se llamaba la opereta. Y luego ya empezaron a interpretar las orquestas de Tommy Dorsey, pero ya en el 39, 40. O sea, lo digo por eso, es que es más vintage que eso puede haber.
Es que, de hecho, yo la versión que tenía más reconocida era la de Glenn Miller Orquesta. ¿Y estamos hablando de qué año, Fernando?
Pues por lo menos de los 70. Ya era un enano. No, bueno, tampoco he crecido mucho más ahora, ¿no? Pero 75, 76, 77, por ahí.
Bueno, pues lo que vamos a repasar hoy en nuestra hora vintage es precisamente 10 años más tarde. Volvemos otra vez a nuestro hit parade italiano, en el cual estamos revisitando los éxitos del año 1985. Nos toca el mes de mayo. Han pasado exactamente 40 años. Y estamos intentando comparar una vez más si el panorama musical italiano de aquella época se parecía en algo al español, qué temas tenemos en común y qué cosas hay que sean eminentemente locales.
¿84 has dicho?
No, he dicho 85.
Ah, 85, Jara, no, no sé qué año es.
¿85?
Perfecto, 85. Ahí en Italia, en Carletto Land, o sea, tú aprovechando esa carga de Ancelotti, pues...
A ver, si lo que se trata de ver es si lo que sonaba allí era muy suyo, muy local o más o menos coincidía con lo que escuchábamos aquí en España. Si había marcionadas o eran todas cosas bastante evidentes. Estamos escuchando ahora mismo el Shout, que este tema ya ha aparecido en repasos anteriores, pero en esta ocasión está en la posición número 20 de esta lista del Hit Parade italiano mayo 1985, insisto, hace justo 40 años. No hace falta que digamos nada de este pedazo de himno de los años 80.
No, no.
Y fijaos que estamos en el mes de mayo y todavía en la posición 19 seguía sonando esto.
Joder, macho, pues ya ha pasado tiempo, ¿eh?
Claro, es que fue un lanzamiento de las navidades del año 1984.
Pues sería las navidades del 84, ahora estamos en el 85, ahí todavía estaba sonando en Italia y ya me imagino que se habría cruzado con el We Are The World que acaba de salir.
Pues lo escucharemos más adelante en las posiciones de esta lista. Bandai, Do They Know It's Christmas, la canción era benéfica también, ¿no? Como el...
Sí, 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 por eso era...
Como el We Are The World.
El hambre de África.
Ya comentamos en su momento que en esta canción estaba George Michael y George Michael también peleaba por las primeras posiciones de las listas de éxitos de aquella temporada, o sea que...
Es que George fue un luchador nato.
Pasamos a la posición 18. Temazo, ¿eh?
Sí. Yo creo que esta hubiera sido la sintonía posterior de Elena Francis, de los 80.
Por alguna razón en particular, porque es
no,
Amadeus.
Está bien, por darle un cambio al programa.
Fíjate que fue, estamos hablando del Rock Me Amadeus, por si alguien no lo ha reconocido, de Falco. Esta sí. Canción era alemana y se coló en las listas de medio mundo, ¿eh?
Creo que en Estados Unidos fue número uno.
Fue número uno y era bastante raro para ser un tema alemán. Por cierto, Amadeus efectivamente hace referencia a Mozart.
Sí. Estaba por acelerarse.
Se digo yo que no lo va a hacer, ¿no? No va a querer.
No, no, esta es un poco... No, pero le doy mérito, ¿eh? Buenas noches.
Buenas noches.
Le doy mérito porque, o sea, aquí mezcla rap, synth pop... Y música clásica, o sea que es sí. Muy difícil. Muy... A no mí estas cosas de tanta mezcolanza no me gusta, pero aquí le quedó bien.
No es el único ejemplo que vamos a escuchar a lo largo de este repaso de esta mezcla tan curiosa que dice Anselmo. Pero pasamos a la posición 17.
Porrón.
Tina Turner, We Don't Need Another Hero, estaba en la banda sonora de la película Mad Max, Más Allá de la Cúpula del
Cúpula
Trueno.
Del Trueno,
3-2-1, tú y yo lo sabíamos.
Beyond Sarden Dawn.
Justamente, además, eso. No solamente hacía la banda sonora de esta película, sino que Tina Turner salía en ella también.
A ver si la traemos al Bernabéu para que cante.
A ver, Florentino, Tina Turner ya no está entre nosotros.
Ya no está
nosotros.
Entre nosotros, ¿eh?
Ya no está
no, entre
nosotros.
No, es más fácil que quede con ella si se sube a la nave espacial y sube
con
al cielo.
Katy Perry.
Con Katy Perry.
Como dice Marcote, ha doblado servilleta.
Ha doblado, sí.
Ha doblado, sí. Racatacatán.
Posición 17, Tina Turner. Posición 16, los Ghostbusters. La música del cine va a estar muy presente a lo largo del repaso.
Como decía Lucky, el musicine.
El musicine, sí. Está. Pues especialmente en los años 80 era una cosa bastante potente lo del musicine. Hoy quizá ya no lo sea tanto, pero bueno.
Me ha dado usted una idea para que presente los conciertos en el Bernabéu. Llamaremos a Lucky también.
También, sí. Otro.
No va a poder ser. No. Argentino.
Le han puesto el pijama de pino ya hace tiempo, ¿eh?
Vaya,
sí.
Hombre.
Vaya, sí.
Era musicine, cassettes y musicassettes.
Seguimos, posición número 15.
¡Gato!
¡Ten cuidado, eh!
Buenas tardes.
Hey.
Stevie Wonder.
Esto aunque lo grabó con una maquineta, ¿no?
Absolutamente. Lo que está sonando de fondo ahí es un casiotone como una casa, ¿eh?
Sí.
De estas canciones de media hora.
Oye, pues ahí estuvo, también lo petó en todo el mundo, el Part-Time Lover, que era, pertenecía a un disco que se llamaba, ¿cómo era? El Círculo Cuadrado.
In Square Circle. Yo no sé por qué dice aquí la documentación que es uno de los últimos grandes hits de Stevie Wonder en los años 80. ¿Tú crees que después de esto no tuvo canciones especialmente representativas o...?
Stevie pues Wonder. Hombre, alguna tendría después del 85,
pero
sí.
¿Igual de relevante que estas?
Igual no.
¿Ves? Eso es a lo que se refería a la documentación. Recuerdo, estamos repasando el Hit Parade de Italia del año 1985, mes de mayo, justamente hace 40 años, para comparar si las canciones que se escuchaban allí eran muy locales, eran internacionales, se parecían a lo que estábamos oyendo por aquí, por España. Ese tema me encanta.
Sí.
El primer, y no sé si único, yo creo que sí, gran éxito de Dead or Alive.
Sí.
Una canción mítica para la época, One Hit Wonder, Just Spin Me Round. Claro, es que luego está el subtítulo ese, Like a Record. A lo mejor aquí ya no se le reconoce tanto, pero este es el primer gran éxito de The Hit Factory, es decir, de Stock, Aitken and Waterman.
Bueno, de momento tiene un pase, ¿no? Se va pareciendo bastante lo que se ve en Italia, lo que se veía por aquí, y eso que todavía no estábamos en Europa. Bueno, sí, ¿no? Fue en 85 cuando entramos en la CE.
Sí, pero los discos llegaban por otro lado igualmente.
Pero los discos, exacto, llegaban por otro conducto.
Pues está bien que hayas dicho justo esto, porque la siguiente canción que vamos a escuchar es un localismo.
Sí.
Una canción de Mina y Ricardo Cochante. Este Ricardo.
Correcto.
La canción se llama Questione di Feeling. O sea, es una cosa un poco rara.
Che per miracolo
adesso. Va para el coche, ¿no, Miner?
Estos que son los Pimpinela de Italia en aquella época.
Hombre, no.
Richard Cochante.
No, es muy bonita, es bonita.
Debió funcionar bastante bien. ¡Uy! Vaya gallo que me salió. Debió funcionar bastante bien en aquella época en Italia porque la pusieron de cabecera de un programa de televisión.
Debió funcionar. Si te ha salido una especie de supercoco Nacho Fla. ¿Sí?
Os recuerdo que Ricardo Cochante era el señor de Bella sin alma.
Sí.
Y Mina, pues era Super Mina, la de los lápices.
Era Mina, exacto. Ya era una veterana con carácter.
Avanzamos una posición en la lista.
Desde Glasgow, Simple Minds.
Con una de sus canciones más representativas, el Alive and Kicking. Seguramente si alguien le dice, dime una canción de Simple Minds, no te va a responder a Alive and Kicking. Es más fácil que te responda Don't You. Pero sin embargo, esta es la canción con la que ellos cierran los conciertos.
Que yo no sé si llegó a ser número uno en Italia, también fue número uno en España, aunque en el otoño del 85...
¿Cómo la van estas producciones de los años 80, tipo Duran Duran, Spandau Ballet, Simple Minds, cosas súper potentes?
Oye, te digo una cosa, soy pulido. Simple Minds también hizo la canción de Super García.
De Super García,
sí,
esa.
Sí, Love señor. Love Song, sí, lo iba a mencionar más tarde. Lo que pasa es que Super García no sabía que la canción era de Simple Minds.
¿Cómo cojo?
No, no, es verdad, ¿eh?
Sí, es que un día tenemos que ver canciones de programas de radio. Y yo no sé, en Antena 3 eso no lo sé. ¿A quién se le ocurrió poner la canción de Super García, de Simple Minds, para hacer sintonía de
a Martín Ferran?
Sí. Pues, no sé si caería un disco. Ah, pues mira, pues este está muy bien.
Este está muy bien. Bueno, dejamos a los Simple Minds en la posición número 12. Lucky, el musicine, vuelve otra vez en la posición
musicine,
número
11. Vamos a volver.
El genio que está detrás de esta producción del Imal, el Neverending Story, es Giorgio Moroder.
Giorgio.
Que cumplió años la semana pasada. Un abrazo.
Deberíamos llamarle.
Sí.
Para que venga al programa.
Sí. Pues nada, llama a Vaquero, que tiene el móvil.
85 años hizo.
Luz pagada, evidentemente, no tiene que trabajar. Ya está, señor. Por cierto, la voz en el estribillo de esta canción es de una chica que se llama Beth Anderson, aunque en el videoclip aparece otra cantante no acreditada, lo cual en su momento generó un poquito de controversia. Estábamos escuchando a Falco en la posición número 18 con sus samplers y con sus rap y sus cosas raras. Bueno, pues si hay una canción representativa de esta época, de ese mismo género más o menos, es esta.
Hombre, por favor.
En la posición número 10 está Paul Hardcastle con su 19.
Aquí tuvimos versión española.
¿Ah, sí?
Sí, 19, pues claro, lo hacía Jesús Pozo.
Ostras, no me acordaba.
Lo petó, ¿eh?
Pues curiosamente, en Estados Unidos a esta canción le costó bastante más entrar en listas, precisamente por la estructura que tenía. No tenía estribillo, no tenía estrofa, eran un montón de samples, estaban sacados de noticias. ¿Sabéis a lo que hace referencia 19?
No, la Vietnam, ¿no?
Sí, señor, la edad media de los soldados que iban a Vietnam.
Sí. De hecho, la versión española dice, la edad media en Vietnam fue 19. 19.
Lo que pasa es que aquí en España seguramente se grabaría esas frases para la canción y, sin embargo, aquí están tomadas de noticiarios. O sea, son samples de verdad recortados.
Sí, aquí en España se grabaron.
Seguimos avanzando. Antes hemos escuchado el primer localismo de la lista, el tema de Mina. Vamos con otro clásico italiano. De la mano de Righeira, los de Vamos a la playa.
Vamos a la playa y no tengo dinero, ¿no?
Sí. Esto se llama, no sé cómo se traduce, l'estate sta finendo.
L'estate sta finendo.
Sì.
L'estate sta finendo. E un anno se ne va. Sto diventando grande. Lo sai che non mi va.
Yo esto no he escuchado en la vida, ¿eh?
Yo nada. Bonitos arreglos, ¿eh?
El solito ritual.
Bueno, la canción significa el verano está terminando. El estate está finendo.
Bueno, pues esto sonó en mayo.
Más más. Pero es sonido Righeira, ¿eh?
Totalmente, sonido verano. De hecho, lo estoy dejando más que las anteriores porque esta es bastante desconocida. Bueno, seguimos avanzando. Esta canción ya ha salido también.
¿Está con?
Sí, ya la hemos comentado en listas anteriores. Llevaba desde febrero en el ranking, en posiciones más bajas, pero va subiendo. Está ahora en la número 8. Mayo de 1985, Eros. Esta canción se llamaba Una historia importante. Fue su primer gran éxito en Italia. Estuvo en Sanremo con ella.
Igual viene al cafetín un día a cantarla, ¿eh?
Apro le mie mani per riceverti, ma un pensiero mi porta via mentre tu le chiudi.
Bueno, pues otro que repite también en este ranking es Luis Miguel.
Noi, ragazzi di oggi, noi, con tutto il mondo davanti a noi.
Se llama esta canción Noi ragazza di oggi. Y no sé si os da la misma impresión que a mí, pero yo creo que aquí Luis Miguel estaba cambiando la voz.
Sí, sí, sí,
estaba
sí, sí,
sí. Que yo, maravillosos granos.
Pues ahí lo tenéis, participando en Sanremo 1985 con este tema, en la categoría de nuevas propuestas.
Recuerdo además una entrevista que concedió a un medio mexicano, una entrevista que vi hace mucho tiempo. El entrevistador estaba dando de palos a Luis Miguel. Bueno, tú ya sabes que ahora mismo eres niño, eres famoso y tal, pero luego la voz te va a cambiar y esto se acabó.
Exacto, y va a ser una mierda. ¿No?
Sí. Vaya pronóstico el del entrevistador.
Totalmente,
¿eh? Sí, sí. Como diciendo, aprovéchala ahora porque luego vas a tener una basura de voz cazallera asquerosa. O sea.
Pues tan mal no lo tuvo que ir con esta canción en Italia porque la prensa llegó a decir de él que era el Gianni Morandi del futuro. De hecho, había mucha gente que no sabía que era extranjero porque la pronunciación estaba bastante bien conseguida. Pero claramente aquí voz en medio del cambio, es que se nota muchísimo.
Sí, 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 sí.
Seguimos escalando puestos en el ranking. Antes en la posición número 12 escuchábamos a los Simple Minds con el Alive and Kicking, pero su gran temazo de ese año fue este. Fijaos qué pedazo de producción, súper gorda para la época.
Bueno, bueno, es que los Simple Minds eran una banda y sonaban muy bien.
Pues tenemos que hablar otra vez del musicine, porque esta canción se compuso precisamente para una pedazo de película que se llama The Breakfast Club, fuera de España, pero aquí en España no sé por qué lo tradujeron como The Club de los Cinco, una película mitiquísima. Decía, fue compuesta a propósito para la película, pero la banda al principio no quería grabarla.
¿Ah, no?
No, no les gustaba y al final se ha convertido en su tema más icónico. Para los que no recuerden la película de Club de los Cinco, The Breakfast Club, es una peli en la que al final Jude Nelson sale, mientras suena esta canción, levantando el puño en el alto así, en plan rebeldía. Son unos chavales que en el instituto los castigan a pasar la mañana de fin de semana a todos en la biblioteca. Y ahí están, pues, lo que se llamaba el Brat Pack de los años 80, de mitad de los años 80, en cuanto a actores se refiere. Estaba el propio Jude Nelson, estaba también la pelirroja Molly Ringwald. ¿Quién más estaba? Estaba también, me parece que Emilio Estevez.
Andrés Iniesta.
A ver, si os cogéis el reparto del Club de los Cinco, vais a encontrar ahí a los actores más míticos y más icónicos de mitad de los años 80, que luego harían varias películas hasta que les sacaron un reportaje, un artículo en la revista New Yorker, donde les bautizaban como el Brat Pack, en referencia al Rat Pack de Frank Sinatra, y los dejó tan mal, en tan mala posición y tan mal colocados, que al final perdieron los curros por culpa de ese artículo.
Pues mira, eran Emilio Estevez.
Sí. Molly Ringwald. Ali Sheedy, sí, la morenita.
Correcto. Anthony Michael Hall.
Sí.
Y Jude Nelson. O sea, Ali Sheedy y Emilio Estevez me suenan clarísimamente. Molly Ringwald, que le veo la cara también.
Es la chica de Rosa, la de Sixteen Candles. Mm-hmm.
Pero sí. La verdad es que además la portada de la peli es muy icónica, ¿eh?
Bueno, pues como comentábamos antes, Simple Minds también fueron los responsables de la sintonía de Super García.
Sí, ahí estamos.
Oye, deberíais decirle a Marcote que hicieran un bloque un día, una sección de canciones que no querían grabar, no se daban duro por ellas y luego fueron tu mayor éxito.
Pues mira, está muy bien ese tema, sí.
Pues Simple Minds, lo he dicho, una banda muy elegante, una canción muy bien hecha, ¿eh? Con esos breaks de batería característicos, sobre todo el del final, el de... Y además buenos maxis, buenas versiones largas.
Pues seguimos con producciones gordas.
Hombre, Duran.
Pues no. Pero casi.
Pero ya es Samuel Le Bon, ¿no?
Es Samuel Le Bon, pero con ese proyecto paralelo que tenían, que se llamaba Arcadia.
Sí, Arcadia.
Ahí se metieron, como decías, Samuel Le Bon, se metió Roger Taylor y se metió también Nick Rhodes. Mientras Duran Duran estaba en una especie de impasse interno e hicieron esta formación paralela, la verdad es que yo creo que solamente tuvieron este éxito así relevante.
Bueno, hay que decir que estábamos metidos con esto de Arcadia y de repente en julio aparece Duran Duran con la banda sonora de Panorama para Matar.
Que es la siguiente posición de la lista.
Ah, coño. Hay que decir a los oyentes que yo no lo estoy viendo.
Claro, tú no tienes el guión, efectivamente.
Como siempre.
Curiosamente, mientras Arcadia hacía esto, John y Andy Taylor fundaban Power Station. Con Robert Palmer.
Con Robert Palmer.
Sí, señor. O sea, estas bandas que se extendían, pero que al mismo tiempo volvían otra vez a grabar, grababan con otra gente y sin ningún problema todo esto. Porque, como
es como el fútbol, se estaba moviendo el mercado. Sí. O sea,
pero como decía Fernando, en la posición número 4 teníamos a los Duran Duran de verdad.
Sí.
Con el tema de la banda sonora de A View to Kill. Bueno, la canción se llama igual, A View to Kill, Panorama para Matar. Que además, si no me equivoco, debió ser de los pocos temas hechos para una película de Bond que alcanzó el número 1 en listas. A ver, todos habían sonado bastante, pero de número 1 no había llegado ninguno todavía.
De hecho, esta canción suena súper parecida a Power Station.
Claro, es que los productores de la época más o menos todos tiraban del mismo libro, ¿eh?
Sí, digo las percusiones, las cajas y el sonido corporativo, vamos.
Bueno, pues esta canción, estoy mirando aquí en los créditos, el responsable de la producción es Neil Rogers. Pero seguimos todavía escuchando a Duran Duran, porque en la posición número 3 estaba...
Los Niños Salvajes.
Fijaos, 5, 4 y 3 copados por el mismo grupo de gente, de personas humanas.
Los tambores de Calanda.
Esta canción ya había salido en repasos anteriores y en su momento comentamos que el videoclip le había costado una pasta. Y además con fuegos, efectos especiales. Que me parece que alguno de los componentes del grupo se llevó un susto con eso. Sí, así sale ardiendo, ¿eh? Esta canción está considerada, y el videoclip también, la cúspide de la era Duran Duran. Justo antes de que al final cada uno pues siguiese su camino con proyectos distintos.
Sí, porque Arcadia y Panorama para Matar estaban llegando, pero por lo visto esta canción se estaba manteniendo. Ya debía llevar un mogollón de semanas por allá arriba. Bueno, estamos casi arriba, ¿no?
Sí, señor. Estamos en la posición 3 con Duran Duran. En la 2...
Igual que aquí.
Volvemos al Musicine 3-2-1. Tú y yo lo sabíamos.
Vamos a seguir de grupo.
Estamos homenajeando a Madonna y en esta edición a Joaquín Luqui.
Qué temazo, Fernando. Buenísimo este tema, ¿eh?
Buenísimo, exactamente.
se parece a Lucho la imitación de Miner.
Exacto, Miner, sí, es como si estuvieran hablando Joaquín Luqui y Luis Enrique.
Volvemos con el musicine, porque esto estaba incluido dentro de la banda sonora de Buscando a Susan Desesperadamente, que me animito.
Película en la cual también salía Madonna, junto con Rosanna Arquette. Fijaos que este fue su primer número uno en Reino Unido, pero en Estados Unidos esta canción nunca fue lanzada como single.
Pues creo que no. Yo por lo menos a mí no me suena que fuera single de por allí.
Lanzaron el maxi. No fue un single sacado del disco directamente. Fíjate, un día teníamos que hacer un ranking de canciones cuyo maxi o cuya remezcla ha acabado eclipsando a la canción original. No sé si me explico.
Perfectamente.
Sí.
Perfectamente.
Como puede ser el caso de esta, porque fíjate que en Estados Unidos, creo recordar, ese mismo año 85, venía Madonna de ser número uno con el Crazy for You, que aquí no se comió un rosco.
Crazy for You, que también estaba en la banda sonora de una película. Bueno, pues este fue el año que Madonna se fue de gira con su Virgin Tour. Madonna en la posición número 2. Estamos repasando las canciones que formaban el ranking de mayo de 1985 en Italia.
Estamos en Italia, ¿eh? Aunque parezca mentira, estamos en Italia. Además, Madonna muy favorecida por su ascendencia italiana.
¿Tú te sabes el nombre de Madonna en italiano? Es que yo nunca me acuerdo.
Creo que era Luis Verónica Ciccone.
Ciccone sí, era seguro. Ciccone. Bueno, pues esto era en el mes de mayo, pero esta canción reinó durante todo el verano del 85. Y en el número 1, ya lo mencionábamos antes. Todavía no estamos ni siquiera a la mitad del año 1985, pero yo creo que esta se puede considerar como una de las canciones más potentes de ese año.
Bueno, aquí ya no es que haya una relación entre Italia y España y escuchábamos lo mismo. Es que yo creo que aquí fue el número uno en todo el mundo casi
todo
casi
el mundo.
A la vez.
Sí.
Lo curioso es que entre el proyecto de Van Dyke, que era benéfico, y esta canción solamente transcurrieron 5 meses. Daba la impresión de que había una especie de prisa o de que se habían dado cuenta de que tenían que hacer canciones benéficas y las sacaron una detrás de otra.
Lo curioso del caso, ya lo he contado más de una vez, la primera vez al que primero se lo escuché fue a Carlos Pumares.
¿Ah, sí? No recuerdo.
Pues sí, porque había venido de un viaje de Estados Unidos y le acababan de dar ese disco por la mañana, acababa de salir y ya él se volvía para acá y por la noche lo estrenó en Polvo de Estrellas.
Claro, estamos hablando de una época en la cual no había internet.
Sí, sí. ¡No hay internet!
¡No hay internet!
¡No hay internet! Claro, esto sería con el disco nuevo bajo el brazo. Pero es curioso que un programa de Carlos Pumares que siempre ponía a John Barry, ¿eh?, y el cine de los 50 y de los 40 estrenara un disco mundialmente. Ahí está Ray Charles, por favor, respeto, sindicato.
Bueno, pues con esta música épica para el final podemos decir que en este repaso hemos encontrado que hay temas que resisten el paso del tiempo. Este es el mejor ejemplo, yo creo, el Shout de Tears for Fears. Las bandas sonoras también copaban la lista. Temas hechos para películas o temas que estaban incluidos dentro de películas. Hemos visto La Historia Interminable, Los Ghostbusters, la de Duran Duran de James Bond, el Don't You de Simple Minds, la de Tina Turner, o sea, es que son un montón.
Sí, sí. El 85 es un año que mola bastante, ¿eh?
Sí, 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 sí. Grupos con varias entradas. Duran Duran tienen 2 canciones en la lista, Simple Minds otras 2, y luego aparte está también la formación paralela de Arcadia, que sonaba prácticamente igual. One Hit Wonders con Historia, el 19 de Paul Hardcastle, el You Spin de Dead or Alive. Y las otras 2 cosas que nos quedan prácticamente por mencionar, que son totalmente locales, las 2 salieron de San Remo. El tema de Luis Miguel y de Eros Ramazzotti.
El de Rigueira, ¿no?
El de Rigueira también en San Remo. Bueno, yo creo que a lo mejor fueron para despedir la gala.
Mes de mayo en Italia, mucho nos tememos que muy parecido al de España en muchas cosas, pero que nos ha servido para recordar y volver a revivir esas canciones de cuando fuimos jóvenes algunos, y para los que no las conocíais, pues siempre contribuirá a vuestro enriquecimiento intelectual.
¿Has tomado nota, no, Nacho?
Sí, Nacho,
totalmente.
¿Te sonaba alguna? Ninguna, ¿no? Ninguna. Ni We Are The Wall siquiera.
No, me sonaba ninguna.
Ni We Are The Wall tampoco.
No, esa tampoco. ¿Esa cuál es? Ah, la última.
La última, la última. Sí.
Bueno, pues todo con la excusa de recordar y echar un rato bueno aquí alrededor de la radio. Así ha sonado esta semana la Hora Vintage. Gracias, muchachos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Vamos, Gregoria, por la segunda.
Venga, vamos con un mensaje que nos viene desde Soria. Es de Julia Ruiz Delgado. Y dice así: como la semana que viene es Eurovisión, no estaría mal recordar alguna de las versiones de las canciones de la historia del festival cantada por alguno de los de deportes. Me haría especial ilusión escuchar la de Pedrito Martín cantando por Betty Mi Ciego, su canción.
Eso es verdad, hicimos hace 3 años una batida por la redacción de deportes y convencimos a algunos para cantar las canciones célebres que representaron a España en Eurovisión, como esta de Betty Mi Ciego, que quedó la segunda, pues con alguna incrustación pues de la forma de hablar y de lo que defienden o de lo que atacan los amigos de los deportes. Este es Pedrito Martín.
Paseando sola en mi ciudad, yo sentí que un canto me llegaba. Me acerqué y pude contemplar a unas niños que cantaban. Uno fue y me dijo: ¿no quieres incluir tu voz cansada? Ya verás qué simple es arbitrar si tienes bien alegre el corazón. Si todo el mundo quisiera una canción que hable del VAR cuando hay un gol, sería sencillo dejar de discutir para vivir con ilusión. Quiero que sienta conmigo esta canción, dejando atrás mi mal humor, para que salga en la vida a sonreír y a disfrutar su condición. Cante en su casa a solas mi canción, comprenderá que no hay dolor cuando se tiene la dicha de vivir y un corazón que compartir. Cierre los ojos conmigo y diga adiós, vamos, a esta canción que me enseñó vivir el hoy, no del ayer. Una canción que es de los dos, es su canción.
Y ahora viene la parte chunga.
La, 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 la,
vamos.
La, 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 la,
palmas, palmitas.
La, 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 la. Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios.
Insisto, respetando la letra original, aunque con algún apunte de las pedradas que tiene cada uno, y Pedrito Martín no tiene pocas pedradas en la cabeza. Bueno, estamos de mal que vamos a por el Vaya Fiesta de esta semana. Cuando ya se está acabando la Liga. Cuando estamos también en clave Champions y en muchas otras cosas más que, como cada semana, presenta Juanma Castaño. Partidazo de COPE. Arrancamos.
¡Ey! Arroba ey. Grupo Risa Cope.
¡Hola, Juanma!
¡Hola, Juanma!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Hemos clavado la hora del prime time radiofónico, ¿eh?
Pero vamos, más prime time que nunca. De verdad, vamos. esta temporada sí. No tenéis ni una queja.
No.
Tenemos absolutamente ninguna queja, sí. Juanma.
Te incorreremos a mamporrazo. Y además, esta semana ni siquiera he tenido apagón ni nada. O sea, veo
bueno,
todo
¿cómo
bien.
Estáis? ¿Cómo estáis? Pero... ¿Cómo os va la vida?
Bien,
estamos. ¿Tú qué tal?
Yo bien, todo bien.
Bueno, pues muy bien, perfecto.
Bueno, ¿queréis que empecemos ya el repaso o queréis contar algo?
Sí, no.
Así va, empieza.
Pues venga, vamos a empezar con Raku. Así sonaron los tres goles del Barça y, atención, el gol de la victoria del Inter anoche.
Toca en Bisek la segona centrada. Arriba, Eric, ¡gol! Gol del Barça! Gol del Barça! Gerard Martín, la centrada, Olmo, gol!
No!
La mare de totes les remuntades a camp contrari. Cau a terra la segona. Dumfries, la centrada, la rematada i el gol.
Rematada, gol.
Estan protestant alguna cosa. Hansi Flick fora de si.
Tornen a canviar les tornes. Inter 4, Barça 3.
Pues es un poco...
Tornen a cambiar las tornas, qué bonito es eso.
Juanma, buenas noches, soy Chesney, portero de Barcelona.
Ah, Chesney, ¿qué pasa?
Sí, fumata
negra. No te conocía,
negra,
perdona.
Oye.
Es que fumata es la primera negra, vez que oye. Vienes, ¿no?
Sí, bueno, es que ha habido fumata negra.
Te has fumado la final, ¿no? Te has fumado la final.
No, simplemente información, servicio público, fumata negra.
Fumata negra, efectivamente, sí. A ver,
adiós,
Cadena Cope.
Es mi aportación esta noche.
Vale, hasta luego, sí. Tec. Cadena Cope, tiempo de juego, se abre, pasaba facturita. Bueno, Dios, esto ha sido muy, muy, muy viral. A los críticos de la defensa del Barça y, atención, gol del Inter.
Hay gente que se atreve a decir que nada, es que no defienden, no es un equipo serio. Tal.
Sí, lo dices. En fin. Bueno, ya me lo dirás.
En fin. Vamos,
que quedan dormidos.
No pasemos facturas, hay que vivir la fiesta.
No, es que yo vivo la fiesta pasando facturas. Es muy divertido.
Mira, gol del Inter.
Es que de verdad.
No hay falta de Dumfries.
Gol del Inter. Empata el Inter de Milán. Empata el Inter de Milán a Cervi.
No pasa nada.
Lo de Dani es una variante del Nostrapacus.
Totalmente, totalmente. A ver, Televisión
Barça. La tele
Barça?
Del Barça, sí, la tele del Barça.
TV One, no sé cómo se llama, One TV, o no sé cómo se llama eso.
Amables palabras para el jugador del Inter, Francesco Acerbi.
Ahora me gustaría ver al señor Acerbi, a ver cómo se comporta. Como no sabe ganar, al menos espero que sepa perder. Cuidado, porque ataca el Inter. Cuidado, ahora recibe la falta de Dumfries. Dice que no, y acaba de marcar el Inter. Cuidado. Mira, y además ha sido el impresentable de Acerbi, que es... ¡Ah, madre mía, qué kinky! Perdón. Un tipo provocador que acaba de marcar, que se ha sacado la camiseta, que eso evidentemente le va a llevar tarjeta amarilla, pero bueno, este tipo no tiene nada a la cabeza. Por eso seguramente se dedica solamente a lo que se dedica. El Inter acaba de empatar.
¿Cómo se dedica? Una lástima. Pero estos son canales oficiales de los clubes. O sea, este es un canal oficial del club.
Se supone que sí. Lo más que versión en castellano, pero... En fin.
Yo alucino.
Qué kinky, ¿eh?
Yo es que alucino, de verdad. COPE, SER y Onda Cero. Terminando el partido, todos los inalámbricos destacaban algo importante que estaba pasando en el vestuario del Inter. Elena, ¿en la zona del Barça hay algo más que contar?
Pasan futbolistas del Inter con los altavoces, cantando chau, chau, chau.
Chau, chau,
celebrando,
chau.
Celebrando, festejando el pase a la final. Pues suena un poco
árabe,
¿no? Más
sí,
que
árabe, sí.
Suena árabe. Papepi, papepi, evidentemente pasa también Di Marco eufórico, van desfilando por aquí los...
Papepi.
Este es el sonido en la zona mixta.
Sí.
Con el altavoz a tope y bueno, pues están contentos celebrando esta clasificación para la final de la Champions.
Es que Çalhanoğlu es...
Esta es la zona mixta y con la música a tope.
¿Qué música ponen?
No, muy bien, muy bien.
Porque me suena a guitarra española.
Eres nuestros ojos.
No estaba escuchando, creo que es italiana.
Ah, vale. Digo, parecía una guitarra
música italiana.
Española. No, ¿verdad? Que lo parecía.
Qué oído,
italiana,
qué oído,
dice Alfredo Martínez.
Sí,
Alfredo,
italiana,
¿era
sí,
italiana
sí,
o no?
Yo creo que era italiana. Es que a mí me, tú sabes, Juanma, que a mí me encanta la música.
Sí.
Fíjate, ¿recuerdas lo que pasó hace un año?
Ah, sí, me suena.
Cuando hablé de música. Escucha.
¿Se sabe la camiseta que va a llevar el Barça en el clásico que hablabais antes, Real Madrid-Barcelona, de Liga? Yo no entiendo mucho de música, pero creo que se dice Karol G, que es un rapero.
Un rapero. Menos mal que narras fútbol y no.
Te voy a mandar un mensaje. Te voy a mandar un mensaje a Karol G, vas a ver.
Menos mal que estás con el fútbol y no en Europa FM, Alfredo.
Amiga de Shakira, no sabía, Alfredo. Amiga de
pido
Shakira.
Un rapero. Está Carmen Díaz, pues se ha echado las manos a la cabeza.
Pido mil perdones,
Alfredo, ¿te puedo preguntar una cosa, tío? Alfredo, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí, dime, Fernando.
¿Cómo definirías el estilo musical de Taylor Swift?
Ópera.
A ver, Radio Nervión, el pasado jueves, Europa League, Athletic Club, Manchester United, partido de ida. Los compañeros de esta emisora estaban encantados con el arbitraje del partido.
¡Marón! ¡La han hecho falta! ¡Mira, hombre! ¡No lo pitó ni la falta! ¡Qué vergüenza! ¡Por Dios! Se escapaba Marouane, lloro, el banquillo del Atleti de pie, los jugadores indignados, el público harto, hombre, por Dios.
Pita ahora.
Ahora expulsan a Marouane.
Pita.
Qué vergüenza.
Pita.
Lo de Sven Skas. Es que es de vergüenza, hombre. Es de vergüenza. Y estoy perdiendo los papeles. ¡Venga, hombre! ¡No lo pitó ni la falta! ¡Qué vergüenza!
Es que era una vergüenza, Goma.
Hombre, Rafa, ¿qué pasa?
Sí, ¿qué pasa, hombre?
Pues que la semana pasada nos han robado, nos han estafado.
Lo tienes chungo mañana, ¿eh?
No, lo tenemos en chino mañana, además un árbitro alemán que nos han puesto, que se llama Daniel Siebert. ¿Sí? Chunguísimo, porque es de la Real.
¿Cómo que es de la Real?
¿El árbitro? ¿Es de la Real?
No, es de la Real, es amigo Joseba, y todos los años va a Donostia a tocar la tamborrada, si lo sabré yo.
Vale.
Lo tenemos en chino.
A ver, el domingo, Radio Nervión, recordamos uno de los momentos más top de esos compañeros cuando se
conocieron. Este es de archivo.
Pero es el momento top.
Pero habéis puesto domingo, ¿no?
Ha sido Whopper.
Es un archivo, digamos, que encontrasteis el domingo. Vale, perfecto.
Sí,
pues se coronaron en el Athletic Barça. Esto es archivo, pero archivo el domingo, ¿eh?
Busca Iñaki Williams. Iñaki dentro del área, Iñaki. ¡No!
Espera.
¡Vamos! ¡Empatamos el partido!
No se preocupen que en esta acción no hay VAR de ningún tipo.
¡Venga!
Mira. Y no sé qué protestan a los jugadores del Barça.
Protestan lo que les dé la gana.
Es que no ha dado todavía el gol, ¿eh?
Bueno.
A ver qué se inventa.
Esa sería la hostia.
A ver qué se inventa.
La va a ver.
Mano, posible mano de Muniain.
Lo va a anular. Mete el hombro, no la mano.
Pues si es hombro no le tiene que llamar el VAR.
¡Gol!
¡A lo gol!
¡Gol!
¡No,
mano! ¡A mano!
¡La anulado! Claro,
esto es una puta vergüenza al fútbol español. Que esto es una pantomima. Que esto es una vergüenza. Que esto no hay derecho. Que esto es un fraude como una catedral. Que no puede ser el fútbol español la mierda en la que se ha convertido, hombre. Que no.
Estaba enfadado,
Un poco.
Dos hermanos de Javier de Aro, tío. O sea.
Esto es Oye Radio FM Bilbao. Vamos a ver, seguimos con la saga de periodistas que siguen al Athletic. Nadie superará nunca este momento del narrador Alberto Santa Cruz, que quedó para los anales de la radio. El Formentera echaba al Athletic de la Copa del Rey en la Catedral. Estamos en la temporada 22-23.
Última jugada, sale Marcos. Cuidado, balón ahora, al segundo palo. ¡La llegada solo! ¡La madre que te parió, coño! ¡Pero por favor, hombre! ¡Pero por favor, al segundo palo! ¡Al segundo palo, Lecue! ¡Le han ganado la espalda a Íñigo Lecue! ¡Casi mete gol en el Formentera!
¡Sube el portero
del
Formentera!
¡Pero casi mete gol en el Formentera! ¡Anda, ven por ahí, hombre, por favor! ¡Ojo al córner, ojo al saque de esquina! ¡Balón con el remate, gol de Formentera! ¡Gol de Formentera! ¡Gol de Formentera! ¡Tomar por culo! ¡Gol de Formentera! La defensa horrible, penosa del Athletic, pitada y pañuelos en la Catedral. Una auténtica vergüenza, un despropósito, penoso, lamentable.
Es el a tomar por culo con más sentimiento que he escuchado nunca, yo creo. ¿Eh?
Además, es el a tomar por culo y luego deja como un segundo en blanco.
Sí.
Una pausa valorativa ahí.
Rueda de prensa de Javi Medina, entrenador de la Antequera. Después de la Antequera Sevilla Atlético, empleó este símil panenquita para explicar cómo es esto del fútbol.
Pero el fútbol, le digo a los jugadores, cómo hacer el amor. Hay veces que estás arriba y veces que estás abajo.
nos ha tocado un poco estar abajo y confiamos mucho en volver a estar arriba.
Vamos a ver, Enrique.
Vamos a ver, esto merece ver, una reflexión. El fútbol es como hacer el amor. A veces está arriba y a veces como está abajo. Bueno, pues yo por fin he encontrado al sucesor del Cholo, que es este hombre, ¿eh? Sí. Un panequita que ha sabido interpretar el espíritu de lo que realmente buscamos, ¿eh? Aunque hay una cosa del entrenador que no he entendido, Juanma. ¿Qué tiene de malo estar abajo?
Ya, desde luego. Es que no. Yo es que no entendí el símil el otro día cuando lo escuché.
Yo tampoco. Es que, de verdad, hay que estar un poco más curtivito, ¿eh? Un poco más cuajado, Javier.
A ver, tiempo de juego. El sábado, en el programa, han perdido definitivamente la cabeza, en este programa, dirigido por Paco González. Sí, pero bueno, viendo quién lo dirige, cómo va a ser el programa. Esta es la nueva sección. Notaréis que es muy parecida a la pizarra de Quintana.
Consúltale a Condis. Elena, ¿estás preparada?
Sí, sí, aquí estoy, preparadísima. A ver qué consultas tienen.
Allá va el consultorio.
Mira, el primero, que es una consulta sentimental.
Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Algún consejo para no cagarla en la primera cita?
Ay, me encanta que la primera consulta sea de amor. Mira, ve tranquilo, sé tú mismo, sé natural, te muestres tal y como eres y si no le gustas, ya encontrarás a otra.
Fantástico.
Espera un oyente que...
Qué topicazo, de verdad.
Aconsejarles desde la experiencia. Elena, ¿cómo le digo a mi pareja, pero con cariño, que cocina fatal?
Eso es complicado, eso es complicado. Quizás le puede regalar para su cumpleaños un curso de cocina.
Bueno, pues hasta aquí la primera edición del consultorio de Condis. No, no me lo quites, hombre. El próximo partido del Barça más. Ahora sí, al fútbol, al fútbol.
Qué majo es Paco cuando le meten una sintonía que no quiere escuchar en ese momento, ¿eh?
Sí. Oye, ¿cuál es tu valoración de esta nueva sección? No
sé. ¿La mía?
No, sí.
No, por cuestión de
incompatibilidades... Tío que sabe de radio, un tío que...
Ese nuevo juguetito, la sección esta.
No me voy a pronunciar. ¿Y a ti, Pulido, te ha gustado, Julio?
A mí, yo te digo una cosa. ¿Cómo ha cambiado la radio, Juanma? O sea,
¿por qué?
Esto lo tendría que haber hecho García en su día, con el consultorio de Pipi, que tendría sí, más en junio.
Efectivamente.
Tenía cosas que contar y tal, desde la experiencia.
Eso es. A ver, sí. Radio Marca, Despierta San Francisco. Oh. Un programa académico, ordenado... preparado, trabajado.
No como este.
Normalmente cuando se promociona un programa hay que decir el día y la hora. Pues eso es lo que hizo David Sánchez. Nueva lección de periodismo.
Con motivo de este día, el de hoy, queremos concienciar sobre su síntoma más común, la sangre en orina de la mano de la compañía de ciencia y tecnología Merck. No te pierdas el programa Cuídate del lunes que viene, o que el lunes que viene emitiremos, supongo que es el que viene. Y no es hoy, no lo sé,
hoy,
no tengo
es
claro.
Hoy, David, es hoy.
No te pierdas el programa Cuídate del lunes. Ah, es hoy. Pues a ver si cambiamos los textos.
Lo ha dicho Varela antes, lo ha dicho Varela. A Varela le anda el texto bueno, a ti te hacen boicot.
El Cuídate de hoy, lunes, que viene... No, que hoy no. El de hoy que emitiremos...
Sí, que es hoy.
¿Ah? El próximo lunes, que viene. Hoy. Correcto. Bien apuntado. Gracias, Miguel.
@ Grupo Risa.
Es que es increíble. David no pasaría una prueba para trabajar en la emisora más pequeña de España.
Es impresionante.
Y no descartes que el programa era un jueves.
Es maravilloso.
Ay. Es magnífico. O sea.
Muy bien. Oye, compañeros, pues nada, que tengáis buena semana.
Pues igualmente, Juanma.
Igualmente. Juanma,
he disfrutado
que
mucho.
Que te queremos muchísimo.
La semana que viene, que será víspera de San Isidro.
Es verdad. Tenemos Liga la semana que viene, pero tenemos San Isidro el jueves, así que estaremos dentro de la semana en la noche previa a San Isidro.
Venga, adiós.
Adiós, Juanma.
Adiós.
Pues más, vaya fiesta, partidazo de COPE, la semana que viene con Juanma Castaño. Porque antes de atacar la hora final, ahora escuchamos las noticias de las 4, que serán impepinablemente las de las 3. ¡En Canarias!